Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Queridos amigos, saludos afectuosos. Bienvenidos sean a esta entrega de Hola, Cuba. Gracias por acompañarnos. Todos nos preguntamos por estos días qué ocurrió en Perú y cuáles son las fuerzas que ahí están operando. Hoy vamos a compartir con ustedes dos importantes y muy certeras explicaciones que diera el doctor Carlos Sánchez Berzaín, ex secretario de Estado de Bolivia en tiempos de democracia y que nos acerca a la situación que vive la hermana República del Perú. En la primera de las explicaciones entregadas en el programa del prestigioso periodista dominicano en el sur de la Florida, Oscar Asa, el doctor Sánchez Berzaín afirma que el castrochavismo ataca al Perú para encubrir a Castillo y recuerda la proclama del mismo expresidente Pedro Castillo como dictador y analiza la agresión del castrochavismo contra la democracia y el pueblo peruanos. Tratan de imponer falsa narrativa e insistir en conspiraciones contra la democracia. Solo ver el mensaje de Castillo en el que da el golpe de Estado y elimina los poderes legislativo y judicial infraganti. Ahora promueven violencia como en Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y más. Vamos a escuchar esta primera parte del Hola Cuba con la explicación, la primera parte de ella, del doctor Carlos Sánchez Berzaín.
Son ya tres los manifestantes muertos por la policía en Perú. Formaban parte de los grupos que piden la dimisión de la presidenta Boluarte. Cientos de manifestantes han bloqueado este lunes la pista del aeropuerto de Arequipa, la segunda mayor ciudad de Perú. Han cortado al menos 25 puntos de la red de carreteras peruanas, entre ellas las panamericanas sur y norte, con neumáticos ardiendo, maderas y piedras. Los manifestantes exigen nuevas elecciones y la dimisión de la nueva presidenta Dina Boluarte. Boluarte aseguró que intentaría llegar a un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones a abril de 2024. Añadió que también iba a declarar el estado de emergencia en las zonas conflictivas. El expresidente peruano Pedro Castillo se considera secuestrado. Lo ha escrito en una carta desde la cárcel en la que califica de usurpadora a la presidenta Dina Boluarte, que asumió la jefatura del Estado tras su destitución. El Frente Agrario y Campesino de Perú convocó una huelga indefinida a partir de este martes en apoyo a Castillo.
Bueno, tenemos al doctor Carlos Sánchez Berzaín ante esta situación complicada del Perú. Inicialmente, Pedro Castillo aceptó su destino y como un manso cordero fue llevado a prisión y fue sacado del poder, fue arrestado, iba camino a la Embajada de México a asilarse. Ahora resulta que manda cartas desde la cárcel, ha asumido una actitud de rechazo a la presidenta, que era su vicepresidenta, Dina Boluarte. ¿Cuál es su evaluación de lo que está ocurriendo y a dónde puede desembocar esto a corto plazo?
Lo inicial de esto, Oscar, es que Pedro Castillo hace un mensaje a la nación de 9 minutos y 59 segundos, donde, después de varios argumentos, decide y dispone el cierre del Congreso.
Como hizo Fujimori.
La intervención de todo el Poder Judicial, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, acusa a la prensa de ser una prensa mercenaria, dispone toque de queda y ordena la movilización de fuerzas para gobernar por decretos leyes.
¿Es un autogolpe?
O sea, ese es un golpe, porque está terminando con todos los otros poderes del Estado y se está declarando el poder único, o sea, está instaurando una dictadura al más puro estilo castrochavista. Chávez lo hizo así, Evo Morales lo hizo así, de otra manera Luis Ortega, o sea, está llevando adelante una agenda que no pudo cumplir con el disimulo democrático que lo había llevado al poder. Lo intentó cuando llegó al poder, dijo voy a hacer un Estado plurinacional, voy a liberar el cultivo de coca y voy a nacionalizar. No funcionó. Entonces, el día en que se reunía el Congreso para vacarlo, para cesarlo por delitos y por incapacidad, él se adelanta unas horas y se declara dictador. Entonces reacciona la democracia peruana, un acto ejemplar que hay que ponderar, y por ese hecho que constituye delito, de acuerdo al artículo 45 de la Constitución Política del Perú, lo cesan y disponen su captura y lo apresan. O sea que no es como un corderito, es un dictador fracasado, interrumpido por la democracia peruana y manejado de acuerdo a ley por el poder institucional del Perú, que va a dar a la cárcel.
Pero ¿por qué lo apoyan gobiernos como México, Colombia, Argentina y Bolivia? Apoyan a Pedro Castillo y México rompe su tradición, según ellos, de la doctrina Estrada de no intervenir en los asuntos internos de otro país.
Bueno, es el castrochavismo, las dos Américas. Detrás de todo eso está Cuba y Venezuela, que todavía no aparecen, pero ya aparecerán los gobiernos dictatoriales de México con López Obrador y de la Argentina con Fernández Kirchner, Bolivia la otra dictadura y Petro. O sea, cuando apoye una barbaridad de ese tipo, un gobierno serio como el del Uruguay o un gobierno europeo o Estados Unidos, vamos a ver.
A esto se le suma Lula.
Esta es una sociedad criminal, es el crimen organizado que está respaldando el desbaratamiento de la democracia peruana, que no la han podido lograr, y que ahora estas imágenes que acabamos de ver, podría ser Bolivia 2003, Bolivia 2019, Ecuador 2019, el Chile del anteaño pasado, o la Colombia que se le levantó al presidente anterior. O sea, es el mismo mecanismo de violencia transnacionalizado y operado por Cuba, Venezuela, Nicaragua, por el socialismo del siglo XXI, que ahora quiere dar un golpe de Estado y una desestabilización.
Ahora bien, las Fuerzas Armadas peruanas son institucionales. ¿Entrarán a jugar en esto, imponiendo el orden público?
Yo creo que aquí lo que hace falta son cuestiones políticas. Primero, la presidenta tiene que declarar que es interina, que es transitoria, y tiene que llevar al Perú a un proceso electoral, pero no el año 2024, tiene que hacerlo corto, que no le pase lo de Yanine Áñez, que era una presidenta transitoria por 3 meses, y por quedarse 1 año ha terminado en la cárcel legalizando como democracia una dictadura. O sea, tiene que actuar políticamente. Segundo, lo que hay en el Perú es un problema de gobernabilidad. En un sistema presidencialista, Pedro Castillo ha llegado a la presidencia con el 13% de votos neto en la primera vuelta. No hay manera que gobierne. El Congreso tiene 9 frentes políticos que se diluyen y llegan a ser 20 representaciones. En un sistema presidencialista no hay manera de gobernar así. Tienen que mejorar la gobernabilidad del Perú, o vuelven un sistema presidencialista sólido, o se van al parlamentarismo abierto, que puedes recibir 20 partidos políticos y elegir
el europeo.
Pero también el latinoamericano, porque hay experiencias que pueden funcionar. En Europa, de 50 países, 38 son parlamentaristas y tienen gran estabilidad. O sea, no, el presidencialismo está hecho para 2 o 3 partidos, pero en el Perú hay 20 partidos, 20 candidatos, y el que gana, gana con el 13%. ¿Cómo puede ser un presidente así si tiene un Congreso en contra? O sea, tienen que hacer esos ajustes, ir rápidamente a una elección e identificar al enemigo y señalar que en el Perú hoy día se repite la conspiración del socialismo del siglo XXI, confesada por los gobiernos de Bolivia, de Colombia, de México y de la Argentina, para terminar con la democracia peruana, que se ha defendido de un golpista. Lo único que hay que hacer es volver a pasar en la televisión el discurso del señor Pedro Castillo, acabando con todo el Estado de Derecho, terminando la división independencia de poderes y diciendo que va a gobernar por decreto ley.
Doctor Sánchez Berzaín, como siempre, muchas gracias por estar en el programa y feliz Navidad.
Igualmente. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us.
Now John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. Killing me as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Oh, la 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 di di da, la la di di da, da da. Now Paul is a real estate novelist never had time for a wife. And he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing. It's better than drinking alone. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody. Got us feeling all right.
Un clásico de Billy Joel, una espectacular pieza del año 1973 de Piano Man, el hombre del piano, en este Hola Cuba. Bueno, a continuación, siguiendo con el contenido que tenemos preparados para ustedes, en esta segunda parte de Hola Cuba vamos a escuchar al doctor Carlos Sánchez Berzaín en el foro titulado Perú, golpe de Estado, democracia y crisis, donde demuestra que el castrochavismo, usando a los gobiernos de México, Colombia y Argentina y al régimen de Bolivia, busca falsificar una narrativa de encubrimiento al golpe de Estado dado por Pedro Castillo, o que intentó darlo y que le causó la destitución de la presidencia de la República, repitiendo la falsificación hecha para encubrir crímenes, por ejemplo, del mismísimo Evo Morales cuando fue presidente en Bolivia. Repiten además la conspiración violenta ejecutada en países de toda la región. El castrochavismo contra Perú falsifica narrativa. Escuchemos nuevamente al doctor Carlos Sánchez Berzaín.
Perú, golpe de Estado, democracia y crisis. Primero sí hubo golpe de Estado. Y el golpe de Estado lo dio el expresidente Pedro Castillo contra la democracia peruana, porque en un discurso de 9 minutos y 57 segundos ordenó la clausura del Congreso, cerró el Poder Judicial, suprimió el poder de la Fiscalía, acusó al Tribunal Constitucional y luego lo suspendió, declaró que iba a gobernar por decretos leyes e invocó el uso de la fuerza. Eso es un golpe de Estado, quebró todo el orden constitucional, porque en ese discurso tomó disposiciones para hacer desaparecer el Estado de Derecho, para violar arbitraria y deliberadamente la libertad y los derechos humanos de los peruanos, hizo desaparecer la separación e independencia de los poderes públicos, terminó con todos los elementos esenciales de la democracia. Que no se diga otra cosa que el golpe de Estado infraganti, delito que además está tipificado constitucionalmente en el artículo 45 de la Constitución Política del Perú y que ha sido cometido con prueba plena. Segundo, ¿hay democracia en el Perú? Claro que hay. Y una fortaleza democrática que ya deberíamos tomar como ejemplo en otras latitudes de la región. En cuestión de horas, todo ese sistema que era el sujeto pasivo del golpe de Estado, el Congreso suprimido, el sistema judicial, las Fuerzas Armadas y la policía objeto de manipulación y el pueblo cuya libertad se había conculcado, se pusieron en movimiento y en horas cesaron El golpe, no el intento golpista, el golpe, porque el golpe se consumó el momento que el presidente Castillo dio las instrucciones por televisión en un mensaje público a la nación con la banda presidencial y con todas las dignidades que hacen a un presidente democrático. Hay democracia en el Perú, pero hay crisis, que es el tercer elemento del foro. Y hay una crisis que es una situación de convulsión interna, de desestabilización interna, para mantener un proceso que ya se conoce en otros países y que no es un fenómeno interno del Perú. El Perú en este momento tiene convulsión interna, tiene agresión, tiene violencia, tiene conspiración y tiene sedición, que es lo mismo que pasó el 2003 en Bolivia, el 2019 contra Lenín Moreno en el Ecuador, el 2020 contra el presidente Duque en Colombia, el 2019 y 20 en Chile, el 2019 de nuevo en Bolivia. El mecanismo es exactamente el mismo. Gente violenta que no entiende nada y que coge banderas aparentes de populismo de izquierda y que lo que buscan son muertos, lo que buscan es agredir a las fuerzas del orden para generar una situación de caos que esperamos y deseamos sea frenada en el Perú con la declaratoria de emergencia que se acaba de producir. Sin embargo, esa violencia tiene un objetivo y tiene un mensaje que está tratando de ser instrumentado internacionalmente. Y es la creación de una falsa narrativa, es la falsificación de una falsa narrativa, que ya sucedió también el año 2019 y 2020 en Bolivia. Recordarán ustedes que en 2019 Evo Morales hizo fraude electoral certificado por la Organización de Estados Americanos, por un informe de la Unión Europea, confesado por él públicamente, renunció y en un avión proporcionado por el gobierno de México escapó de Bolivia a México, de ahí fue a Cuba y de ahí a la Argentina. Conspiraron, convirtieron lo que tenía que ser el gobierno de transición en un gobierno de continuidad y continuismo dictatorial y retomaron el poder dictatorial porque, como se ha dicho, como afirmé en su momento, de Bolivia salió el dictador pero no la dictadura y después volvió el dictador. Y cuando volvió el dictador, dijo, lo que ha pasado en este país es que me han dado un golpe de Estado. Y lo que al principio parecía una broma de mal gusto, un acto delirante del principal dirigente de los productores de coca y de cocaína, que es Evo Morales, terminó por imponerse como una narrativa oficial, porque habiendo retomado el poder en Bolivia, manipularon los órganos judiciales, abrieron causas por el tema de un golpe de Estado, y han encarcelado a la expresidenta transitoria y a cerca de 20 ciudadanos bolivianos por lo único que no han hecho, por algo que no ha existido, que es el golpe de Estado que Evo Morales ha presentado como narrativa, cosa que obviamente no es su idea, pero que es la creación del sistema del castrochavismo dirigido por el G2 cubano, que además acompaña eso internacionalmente, porque esta misma gente que estamos viendo hoy día, López Obrador desde México, Alberto Fernández desde Argentina, Petro es nuevo, pero el resto de los corifeos del socialismo del siglo XXI han certificado que eso fue un golpe de Estado e impuesta esa narrativa. Hoy día ustedes pueden encontrar las redes sociales tapadas de un golpe de Estado que nunca existió, con gente condenada en violación de sus derechos humanos a 10 años de cárcel y más, repitiendo el modelo de lo que se hace en Cuba con los manifestantes pacíficos del 21 de julio del año pasado, lo que se hace en Nicaragua con los presos políticos de Ortega y lo que se hace en Venezuela con los presos y torturados de Maduro. Ojo con eso en el Perú. Aquí este no es un ataque inocente. Han planteado una narrativa falsificada que dice que Castillo es inocente, que él es la víctima del golpe y la están difundiendo internacionalmente por los operadores del castrochavismo, que son los mismos. Los gobiernos paradictatoriales de México, López Obrador, de Argentina, Fernández Kirchner, que está calladita porque acaba de ser sentenciada a 6 años de cárcel. Se ha incorporado Petro, que es otro gobierno paradictatorial. Y ahí está incorporada la dictadura de Bolivia, obviamente, porque es la autora del gran éxito de la falsificación de la narrativa del golpe de Estado frente al fraudulento, falsificador y delincuente Evo Morales, que es quien debería estar en la cárcel. Cierro esta precisión histórica para decir que hay aquí un curioso dato más que aportar. Estos apoyos internacionales no son casuales. La división de las Américas en el siglo XXI entre dictadura y democracia, la dictadura liderada por Cuba, con Venezuela, Bolivia, Nicaragua y el Ecuador de Correa en su momento, y con los gobiernos paradictatoriales de México, Argentina y Colombia de hoy día, tiene una acción internacional permanente utilizando el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Y ahí un ejemplo importante en estos días. Sentenciada a 6 años de cárcel por los tribunales de justicia independientes de la Argentina, la hoy vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner, por delitos que cometió cuando era presidenta, iba a ser objeto de una solidaridad internacional con la visita del Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla ha convocado a una reunión en Buenos Aires para apoyar a Cristina Fernández de Kirchner. Hay que revisar los nombres de los expresidentes y la gente que integra el Grupo de Puebla para ver si esa reunión se va a verificar o si efectivamente se ha cancelado, porque hay gente de mucha dignidad, así como hay gente que es dictador, que es simplemente el organismo para tratar de lavarle la cara al desgastado Foro de Sao Paulo. Cuidado que el Grupo de Puebla sea el próximo en pronunciarse respecto a la situación del golpista Pedro Castillo. Termino esta exposición diciéndoles que el tema del Perú, de la crisis del Perú, tiene una cuestión de emergencia, de urgencia, y tiene una cuestión de importancia histórica. La urgencia es resolver, pacificar y convocar a elecciones, pero la importancia histórica radica en que el sistema presidencialista o semipresidencialista o cuasi parlamentarista del Perú es un sistema que no crea gobernabilidad. El hecho de que de 2018 a la fecha, en poco más de 4 años, hayan 6 presidentes en el Perú, más allá de lo que puede ser la confrontación política y la conspiración que viene de parte del crimen organizado castrochavista en toda la región, representa el hecho de que el sistema político del Perú no da gobernabilidad. Y no da gobernabilidad como lo demuestra la última elección. En la elección en la cual Castillo se unge como presidente, él en la primera vuelta saca 17%, que equivalía a un neto del 13,5%, porque solo votaron el 70% de los peruanos. El sistema lleva a que la segunda vuelta es un desempate, alguien tiene que ganar y tiene mitad más uno de votos. Pero en el Congreso tiene 37 de 130 representantes o parlamentarios. O sea, ese es un no gobierno. Y en el Congreso hay 9 fuerzas políticas que en cuanto entran al Congreso se redividen porque son conglomerados de diferentes partidos y agrupaciones políticas y sociales. Entonces no hay manera de que ese poder legislativo tenga una dinámica de consenso con un presidente además corrupto, atropellador, y que cuando llega a la presidencia plantea que quiere constituyente para hacer un Estado plurinacional, plantea el libre cultivo de coca y plantea nacionalizaciones. Entonces ese presidente está destinado a caer, y está destinado a caer en defensa de la democracia como ha sucedido. Hay que pensar en el Perú, que es urgente que los peruanos mejoren el sistema de gobernabilidad del Perú, porque bajo este sistema el presidente que llegue, con más de 20 partidos inscritos y con 19 partidos participando en la última elección, no hay manera de que exista gobernabilidad. En todo caso, felicidades al Perú, gracias a los expositores, y el señalamiento de que en estrategia el único error que no se perdona es no identificar al enemigo. Y en el Perú está nuevamente presente el enemigo de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, desestabilizando a este país, generando violencia y agrediendo, como lo han hecho en el pasado reciente y en este siglo, en Bolivia, en el Ecuador, en Colombia, en Chile, en la Argentina, prácticamente en toda la región. Hoy día le toca al Perú, pero siendo este un fenómeno tan repetido, ya es un fenómeno que puede ser presentado como una denuncia con prueba preconstituida. Muchas gracias.
Y así estamos dando por concluido este Hola Cuba. Espero que haya sido de su utilidad. Por favor, vuélvanos a acompañar en la próxima entrega de este programa. En la producción general de la estación nos acompañó, como siempre, don Jorge Trilla. Ustedes, por favor, cuídense mucho. El compromiso volvernos a encontrar en la próxima entrega de Hola Cuba. Dios los bendiga. Feliz Navidad. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveyr en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.